Hola amigos planetarios, este podcast lo vamos a dedicar a los Reyes Magos y todo lo que está cercano a esta historia de los Reyes Magos que estamos celebrando. La Epifanía del 6 de enero, esa noche de Reyes es la del 5 y el 6 de enero todos los niñitos van a buscar sus regalos que se los dejaron los Reyes Magos. Así que hoy quiero dedicar este podcast a esa leyenda o esa historia bíblica, esa que nos acompaña desde que somos niños, aquellos que estamos educados o que crecimos en un hogar cristiano. Y bueno, no deja de llamar la atención que todo está alrededor de la naturaleza, de los camellos, de las estrellas. Entonces por eso quiero que hoy dediquemos este podcast a los Reyes Magos. Y quiero compartir con ustedes un escrito de Alejandra Almed sobre lo que significan los Reyes Magos y la estrella a nivel de la ciencia, ¿no? Estemos o no de acuerdo, pues ella tiene un punto de vista científico y yo quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Porque dice que la historia de la adoración de los reyes es narrada en el Evangelio de Mateo y se menciona a los magos de Oriente, ¿no? No se especifica ni el número ni los nombres. Entonces, bueno, esto alimentó poco a poco, se amplificó pues, con otras leyendas. Pero, en fin, lo que ella dice es que la profecía decía que todas las generaciones de sabios o magos debían ver el horizonte en busca del nacimiento de una nueva estrella, la cual sería el anuncio del nacimiento del nuevo rey de los judíos. Los magos entonces tendrían que ir en busca de la luz del este, encontrar al rey prometido y adorarlo con regalos. En textos posteriores a Mateo surgieron los nombres de los tres magos. El primero de ellos, llamado Teoqueno, que fue luego nombrado Melchor, vivía en tierras medas o medias a orillas del Caspio y se le supone un origen indio. El segundo era Mensor, conocido también como Gaspar, de origen persa, vivía en tierras caldeas y gobernaba las islas de Éufrates. El tercero, Zair, luego nombrado Baltasar, quizás venía de más al sur, posiblemente de lo que es hoy Kuwait, y se le cree que tenía origen árabe. Cuando los reyes llegaron a Belén, la estrella, entre comillas, se quedó fija arriba del pesebre, indicando el lugar preciso donde había nacido el nuevo rey, y le regalaron oro, mirra e incienso. ¿Qué fenómeno astronómico pudo ser la estrella de Belén? Según este escrito, dice que aunque los astrónomos coinciden en que no puede existir ninguna estrella, cometa, planeta, supernova o conjunción que cumpla con todas las cualidades, una rara combinación de eventos astrológicos puede dar la explicación a esta mítica luz del este. Después de rechazar la posibilidad de que el cometa Halley haya sido visible en esta fecha, algunos historiadores y astrónomos coincidieron en que la teoría más creíble es la misma que relata el doctor Donald E. Dossey en su libro de 1992, Holiday Folklore, Phobias and Fun. Él explica que los estudios evocan que no es en el año 1 después de Cristo, pero sí en la primavera del 6 antes de Cristo, los planetas Marte, Júpiter y Saturno estaban muy juntos formando un triángulo brillante conocido como Piscis, que podría haber sido la estrella de Belén. Para el astrónomo Michael Molnar, el asunto va más allá de una simple conjunción. En su libro La estrella de Belén, el legado de los magos, Molnar menciona que la frase en el este es una traducción exacta de la frase griega en te anatole, un término utilizado en la astrología matemática griega hace 2000 años que describía un planeta que se eleva por encima del horizonte oriental justo antes de que apareciera el sol y posteriormente desaparecía en el cielo de la mañana. Para explicar que la estrella se haya quedado fija sobre el pesebre, Molnar apunta también a una cuestión de traducción. La palabra generalmente traducida como fija en español proviene de la palabra griega epano, que también tenía un significado importante en la astrología antigua. Se refiere a un momento particular cuando un planeta deja de moverse y cambia la dirección aparente del oeste hacia el este. Esto ocurre cuando la Tierra, que orbita alrededor del Sol, más rápidamente que Marte, Júpiter o Saturno, alcanza o pasa al planeta. Y de esta parte científica, bueno, seguimos ahora también con los camellos. Fueron los que acompañaron a los Reyes Magos, quienes los ayudaron pues a llegar hasta allá. Vamos entonces a aprender algo sobre los camellos. Los camellos pertenecen al grupo de los mamíferos y es uno de los pocos que se ha adaptado al clima seco. Forman parte de la familia Camelidae, en la cual se agrupan otras especies similares como el dromedario, que tiene una sola joroba, la vicuña, la alpaca y la llama. A pesar de que los camellos no parecen ser animales atractivos, a mí particularmente me encantan. A mí me encanta, a mí sí me parecen muy atractivos, pero mucha gente dice que no, que son como feitos, a mí me fascinan. Y hay muchas curiosidades que conocer sobre ellos. Por ejemplo, beben más de 100 litros en un solo momento, imagínense. Sobre todo esas especies que viven en ambientes áridos necesitan generar unas estrategias para resistir a la escasez de agua. Y entonces cuando los camellos están en presencia de un pozo, aprovechan para acumular el agua dentro de sus cuerpos en grandísimas cantidades. Como les dije, son capaces de beber más de 100 litros de agua en apenas unos minutos. Sus ancestros son de Norteamérica. Los ancestros del camello vivieron hace unos 50 o 60 millones de años en Norteamérica. Sin embargo, en algún punto de la historia emigraron hacia Asia por medio del Estrecho de Bering. A partir de ese momento se diversificaron y avanzaron hasta África, en donde se volvieron esenciales para los humanos que habitaban en el desierto. Ellos, así como la llama, por ejemplo, y otros de su especie, escupen como un mecanismo de defensa. Estos animales suelen utilizar sus poderosas extremidades para golpear a sus agresores también. Pero la verdad es que lo que más se les nota es que escupen como un método de defensa, aunque no emplean saliva para ello. En realidad, regurgitan un poco de ácido estomacal y lo avientan así a sus adversarios con el objetivo de irritar su piel. Se los digo, a mí una llama me escupió y es fuerte. Lo que ellos escupen es bien fuerte. Sus jorobas no contienen agua. Mucha gente cree que es así, que allí es como un almacén, contrario a lo que se puede pensar. Pero lo que sí contiene es una gran cantidad de grasa. Esto significa que esas dos protuberancias sobre su dorso son almacenes de nutrientes, los cuales cambian de tamaño de esos almacenes si pasan demasiado tiempo sin comer. De hecho, gracias a que tienen esas jorobas llenas de grasa, pueden resistir entre 4 o 5 meses sin alimentos. Son capaces de resistir varios días sin tomar agua. Por eso es que son especiales para el desierto, porque se han convertido en verdaderos expertos en la supervivencia en climas áridos, porque poseen increíbles estrategias para resistir sin agua durante mucho tiempo. De manera general, se podría decir que reducen al mínimo su uso del agua. Solo pierden alrededor de 0.75 litros por día. Incluso cuando han perdido más del 20% de su peso por la deshidratación, son capaces de mantenerse en pie y aún seguir activos. Su estómago está dividido en tres cámaras distintas. La dieta de los camélidos se basa en el consumo de hierbas, plantas, hojas y arbustos. Por esta razón, su estómago se divide en tres cámaras que aprovechan al máximo los nutrientes de su comida. Esa estrategia se parece mucho a la de las vacas, los rumiantes en general, e incluso se le llega a considerar parte de este grupo, aunque de manera formal son llamados pseudo-rumiantes. Los dromedarios y los camellos se pueden cruzar. Los dromedarios, que son los de una sola joroba, son parientes muy muy cercanos de los camellos, por lo que es posible cruzarlos para producir camellos híbridos. Dichos organismos exhiben una sola joroba y son mucho más largos que sus progenitores. Es decir, que el cambio hace que esos camellos nuevos mezclados sean como más larguitos, más largos, ¿no? Y es un linaje que fue muy popular entre los turcos porque tenían una gran fortaleza y un mayor tamaño. La carne del camello también es un recurso valioso para quienes están en medio del desierto, pues es una carne que se puede comer. Los cabellos también son criados para la producción de leche y, como les digo, de carne. Gracias a su fabulosa resistencia en esos climas áridos, el proceso de crianza es sencillo y se logra obtener alimentos con un alto valor nutricional para la población. En la actualidad, Australia es el principal exportador de este producto. De mi parte, yo preferiría que se conservaran para producir leche y que no se los comieran. Es cuestión de conciencia y de costumbres y de necesidades. Realmente es un animal majestuoso. Es hasta como que, no sé, es como que un animal en el que tú no sabes si formas parte de él cuando ya empiezas a caminar, porque es como si estuvieras montado en un edificio. Además son como cómicos, su cara es como muy cómica y el sonido que producen, ¿no? Para mí son fantásticos y me encanta recordarlos hoy cuando estoy hablando del Día de Reyes y de ese relato bíblico que nos habla de estos tres seres míticos, estos tres seres que fueron caminando en pleno desierto orientados por unas estrellas. Y hoy es el día de la astrología también. Para muchas personas es un punto muy importante esto de guiarse o de creer en la influencia de los astros y de los planetas y de las estrellas en los caminos, en la historia del ser humano. Otros no creen, no importa, lo importante es que hay un universo maravilloso allí y que muchos seres de este planeta se han guiado por las estrellas y por signos que muchos desconocemos, pero que los sabios y que ahora los astrónomos nos abren a verlo en ese universo vasto. Y bueno, este programa que lo estamos haciendo sobre el Día de Reyes, de los Reyes Magos, de esos sabios magos de Oriente, me voy a enfocar básicamente en sus regalos, en los regalos que ellos llevaron según la Biblia, y ellos llevaron oro, incienso y mirra. El oro lo conocemos bastante, no es un metal precioso, uno de los metales preciosos, pero me voy a centrar más en la historia, en realidad en el incienso y la mirra, para conocerlo un poquito más en sus propiedades, digamos que como elementos de la ciencia, ¿no? Porque ese incienso ofrecido por Gaspar, que era el más joven de los Reyes Magos según la historia, es una resina obtenida de la corteza de plantas de la familia de las bursuráceas, originarias de la península arábiga y del noreste de África. Y en este caso el nombre correcto de la resina es olíbano, también llamado goma de olíbano o resina de olíbano. El incienso se ha utilizado desde las épocas más antiguas en ceremonias religiosas y también rituales. Ese humo que salía o que sale todavía de la quema de incienso se consideraba una ofrenda agradable a los dioses desde la antigüedad y favorecía la meditación y la purificación. La palabra incienso por sí misma deriva probablemente del latín arcaico incensum, que es como encendido, e indica cómo se utilizaba esta sustancia y se sigue utilizando, ¿no? Ahora, el uso de esos inciensos va más allá de las ceremonias religiosas y los ritos de purificación. También sus humos tenían propiedades desinfectantes para el medio ambiente y para fines curativos. En particular, el incienso posee una potente carga antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana. Sus cualidades lo hacen muy eficaz para relajar la mente y el cuerpo. Y a veces mucha gente incluso lo usa para trastornos respiratorios o trastornos intestinales, ¿no? Tiene muchos usos en la salud, sobre todo en la salud, digamos, al natural, por decirlo así, ¿no? Así que qué interesante, ¿no? Además de su naturaleza divina, es que también tiene una naturaleza propia de la sanación cotidiana, pues, de la gente. Ahora vamos a hablar también de la mirra, que es menos conocida, ¿no? La mirra o el incienso de mirra, porque también se le lleva como ofrenda la mirra y fue llevada, por cierto, por Baltasar, el mago que tenía la piel más oscura, y es una resina que también se extrae del tronco de una Burseraceae, aunque de un género diferente al del incienso, la Commiphora mirra. El término mirra deriva de la palabra semítica mur, que significa amargo. Es originaria de Somalia y Etiopía, y no es casualidad que quien llevaba ese regalo, pues esa ofrenda, fuera quien entre los reyes magos tenía pues los rasgos somáticos más característicos de los pueblos que vivían en esas tierras. La idea de la mirra, lo que nos interesa saber, es que es una sustancia preciosa con una extraordinaria fragancia que este rey moro llevaba como un obsequio. Desde la antigüedad, la mirra era conocida y apreciada por sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Se utilizaba sobre todo en su estado líquido, pero también había en polvos y se mezclaba ese polvo con aceites y bálsamos. Incluso hoy en día se sigue utilizando en diferentes formas y con muchos fines, porque tiene también propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y que se utiliza como remedio en enfermedades respiratorias también, ¿no? Así que fíjense que la mirra es prácticamente un perfume, una manera de un bálsamo que nos llena como de una sustancia que impregna nuestra piel y nuestros sentidos. ¡Qué bien! Alrededor de los reyes magos, de los magos sabios, existen muchísimas versiones. Existe, por supuesto, la que creemos los cristianos, los católicos, sobre la Biblia. Entonces, pues, la verdad es que lo que a mí me queda y lo que quiero transmitirles es que comprendamos la generosidad de entregar, de regalar, de rendir homenaje, de ayudar a los otros, de guiarnos por la naturaleza, por las estrellas, de esos sabios que han pasado por nuestra historia y que todavía hay muchos en el planeta que siguen así, orientándose por las estrellas en una noche clara. Cuántas cosas nos dice esa bóveda celeste, ¿no? Y cuántos adelantos científicos tenemos ahora que nos llevan más allá de las estrellas y de nuestro sistema solar. Entonces, bueno, es la magia de esas leyendas o de esa historia que dice la Biblia que nos acerca más a este planeta vital y que vamos a celebrarlo con los Reyes Magos, con los regalitos, con las roscas que muchos preparan, la rosca de Reyes, y sobre todo con la creencia de que la naturaleza está siempre vinculada a nuestras historias, a nuestras leyendas. En este caso, imagínense todo lo que hemos conversado hoy sobre los camellos, sobre el incienso, la mirra, el mismo oro, sobre la guía de unas estrellas. Hoy día de la astrología, para mí es más astronomía, pero está bien. Todo vale para celebrar que siempre está presente la naturaleza en todas nuestras historias y nuestras leyendas, porque sin ella nosotros no estaríamos hoy en este planeta. Así que muchísimas bendiciones y espero que hayan disfrutado del programa especial sobre los Reyes Magos. Un abrazo.